1988.
Hola, Alejandro González, WFM. ¿Qué tal? Somos Nacho Pop. Nacho, yo soy Antonio. Aquí está mi amigo Carlos. Estamos los tres muy contentos de estar en México. Es algo impresionante.
Exacto. Nos habían dicho que era lindo, México lindo, pero no sabíamos que era tanto.
Así es. Estamos aquí en WFM 96.9 con una gran sorpresa el día de hoy. Y tenemos aquí nada más y nada menos a los tres integrantes del grupo Nacho Pop que nos hacen el favor y nos hacen sobre todo el honor de estar aquí en WFM 96.9.
Entrevista a Michelle Obama, W Radio 2021.
Hello, how are you?
Oh, good. Good to see you. Thank you for having us, my friends Waffles and Mochi. I don't know if introductions are necessary, but I don't want to be rude.
W Radio. 92 años. La voz de la historia. Si es radio, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos La Voz de Qatar 2022.
Hablar del fútbol brasileño es hablar de alegrías y glorias. Y aunque pocos, también hay episodios oscuros. Recordemos uno que pasará a la historia como una de las peores tragedias. El 7-1 contra Alemania hace dos mundiales. Nos remontamos al 8 de julio del 2014.
5 de la tarde en Belo Horizonte.
El Scratch de Oro saltaba a la cancha del Mineirao sin Neymar y con la misión de regresar al Maracaná a disputar una final. Había que mantener el invicto ante la Mancha, que por supuesto tenía otros planes apegados a su historia. Frente a poco más de 58 mil aficionados, la planadora teutona comenzó con el espectáculo. Müller abrió la cuenta al minuto 11.
¡Aparece Müller adentro del área después de un centro que nadie marca bien! ¡Le pegó de primera!
Miroslav Klose puso el 2-0. 12 minutos más tarde, con un tanto que dolió aún más porque rebasó a Ronaldo Nazario como el máximo romperredes en Copas del Mundo.
¡Müller, de taquito! ¡Miroslav Klose! ¡Julio César! ¡Contrarremate! ¡Gol!
Después aparecerían Toni Kroos y Andrea Schürrle, con un doblete cada uno.
¿Qué dirá? ¡Kroos, el cuarto gol! ¡Gol!
Mientras que Sami Khedira marcó el restante de los 7 tantos, con los que humillaron a un Brasil.
¡Atención con Khedira! ¡Era media luna! ¡Toca para Özil! ¡Engancha! ¡Khedira! ¡Gol!
Que pudo reaccionar hasta el minuto 90 para marcar únicamente el de la honra por conducto de Oscar.
¡Oscar! 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 ¡Gol! ¡Gol de Brasil!
Los amazónicos también perderían el partido por el tercer lugar contra Holanda para consumar una más de sus tristes exhibiciones en Copas del Mundo.
El Mundial por W. Somos La Voz de Qatar 2022.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 62 días arranca el Mundial de Fútbol.
W Radio y W Deportes. Somos La Voz del Fútbol.
La fuerza de la radio está en incluir a todas las voces. Francisco Sea.
¿Qué medio tan poderoso? Solamente necesita de la palabra de la persona que está ahí y su mente conectada a la mente de la otra persona.
Heriberto Vázquez.
La radio tiene que seguir por lo que es su naturaleza, la libre expresión de las ideas, el seguir contando con el canal abierto a que la gente se exprese.
Javier Pérez de Anda.
A través de conductores muy importantes, productores y muy profesionales, hemos logrado mantener una audiencia muy importante.
Alejandro Villalbazo.
La vivo con toda la pasión del mundo.
Asociación de Radio del Valle de México. ARBM.mx.
Si es radio, es W. Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy visitada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 7:05 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Aquí en W Radio tenemos más información. Y este fin de semana también en una noticia muy interesante. Incluso las redes sociales decían que estuvo muy aburrida la pelea del Canelo, pero no la pelea que tuvieron en el Congreso de Morena, quienes, bueno, pues eligieron o reeligieron a su consejo directivo fundamental. La presidencia nacional del partido se queda Mario Delgado y en la Secretaría General de Morena se queda Citlali Hernández, que está en la línea telefónica. Citlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio del Hueso.
Oye, ¿qué tal sentiste, más allá de las crónicas, de las denuncias, de ilegalidad, de quienes están con todo, con las nuevas autoridades que siguen vigentes tú y Mario Delgado en Morena? ¿Cómo sentiste a la militancia de Morena? ¿Hubo algunos abucheos, hubo algunas críticas?
Mira, yo creo que en términos generales se cumplieron los objetivos, es decir, teníamos un rato que no habíamos podido... renovar las dirigencias estatales, cambiar la integración del CEN, en donde debe ser, que es el Congreso Nacional de Morena, que es el máximo órgano, digamos, de decisión del partido. Creo que ha costado mucho trabajo, inició este proceso hace 3 meses con las asambleas distritales. Creo yo que en esas asambleas es donde vimos más pues sentimientos encontrados, denuncias, críticas de la militancia, fundamentalmente por una cosa, porque lo hicimos abierto a la población y eso implica convivir con las prácticas políticas nuevas que intentamos construir, pero también con mucho de las prácticas viejas. En ese sentido yo diría que ahí fue el primer punto de crítica, pero luego yo valoro como muy positivo el congreso que se dio este fin de semana. Logramos los objetivos. Todo lo que más desató discusión o cambió los ánimos fue algunas propuestas del estatuto. Sin embargo, bueno, tomamos varias decisiones que me parece que son relevantes. Se eligió por unanimidad al presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo. Se puso a votación, hubo distintas propuestas para la integración del Comité Ejecutivo Nacional. Al final ganaron pues los actuales secretarios. Se aprobó que se ratificara esta sentencia del tribunal que nos daba la presidencia y la secretaria general a Mario y a tu servidora como ganadores de una encuesta, y además se aprobó esta valoración de que es preciso no meternos a una dinámica interna antes de 24, y se nos dio la confianza de seguir en el encargo hasta entonces. Pues creo que en general fue un buen congreso, es el tercero de nuestra vida como partido, no habíamos podido lograrlo, no habíamos podido reunir quórum. En 2019 iniciamos un proceso de asambleas, nos las tumbó el tribunal, luego la pandemia, y bueno, hoy al fin, después de muchos años, ya logramos renovar estas dirigencias y con todo para todo lo que viene y las tareas electorales pendientes.
Se hizo en fast track el Congreso Nacional, Citlali, porque había actividades planeadas para sábado y domingo, pero todo se cerró al sábado.
No, fíjate que la actividad que teníamos el domingo ya nada más era la toma de protesta de los electos. Sí pensábamos que el sábado iba a ser una jornada muy intensa, pero al final pues fue el mismo clamor de los integrantes, que si ya estábamos a las 11 de la noche, casi 12 por terminar, pues que de una vez ahí hiciéramos el evento protocolario, digamos, de tomar la protesta, para que pues tuvieran el día siguiente libre para poder regresarse nuestros congresistas en todo el país.
El principal crítico de esta jornada ha sido John Ackerman, de una corriente importante de Morena, fundador también del Movimiento de Regeneración Nacional. Dice que Morena se ha convertido en un partido de Estado, igual que el PRI gobierno. ¿Qué le dices?
Mira, yo creo que hay críticas legítimas que John y las personas que le han acompañado tienen. No comparto para nada el estilo en el que lo ha hecho, de confrontación. A mí me parece que somos un partido político, y ser un partido político implica la disputa por el poder. La diferencia entre los partidos políticos tradicionales y nosotros es que queremos el poder para acompañar un proceso de transformación. Y me parece que cualquier persona que quiera incidir cada día más en la vida interna de nuestro partido, pues tiene que estar organizada, tiene que trabajar territorio, tiene que incidir. Habría sido bueno que John ganara en su asamblea como congresista distrital, para poder estar en las decisiones de este fin de semana. Sin embargo, bueno, lamentablemente no ganó su asamblea, justamente porque creo que ha sido un cuadro más intelectual, un cuadro menos territorial. Por supuesto, hay cosas que sin duda en la construcción de un partido tienen que mejorar, retos, contradicciones, pero yo pienso que este es el partido que hoy hemos logrado construir a pesar de las complejidades de haber crecido tanto, de hoy ser gobierno, de tener una integración plural de gente que fundamos este partido, gente que se ha ido sumando, y me parece que el reto que asumimos varios, yo me asumo como una de las principales voces que señalará en todo momento, a veces más dentro que fuera, para cuidar el movimiento, pero creo que el reto es que Morena no se convierta en un partido tradicional, y a mí me parece que la fuerza de nuestro partido está en su militancia y en la base, que tienen una mística pues con la que se construyó prácticamente artesanal este partido. Por supuesto, hay críticas, yo no niego que haya cosas que se tienen que mejorar, pero lo importante es incidir y no colocarse en una posición estéril de decir que todo está mal, casi como lo hace la oposición con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero bueno, ese es el partido que tenemos, plural, con distintas voces. Afortunadamente dimos un paso a la renovación pendiente y afinando para todo lo que viene, el Estado de México, Coahuila, fortalecer la creación de nuevos cuadros políticos en formación política, generar las condiciones internas de unidad, de articulación, de fortaleza para el 24. Y la verdad es que estamos contentas y contentos con lo que pasó este fin de semana.
Muy bien, pues Itlali, estaremos platicando en este proceso, semana importante en el Senado de la República, por cierto, donde el PRI no sabemos si va todo en contra o hay algunos que estarán con Alito Moreno. ¿Qué cosas, no? Ahora como aliado, Alito de la 4T.
Pues no, yo no lo vería como aliado. Yo creo que el PRI en su vida legislativa en este sexenio ha tenido momentos en los que ha votado cosas con Morena, creo que es normal en los parlamentos. Cuando se alió con el PAN de manera más fuerte, se colocaron en la misma postura intransigente de decir no a todo. Hoy, bueno, se da esta coyuntura. Vamos a ver qué pasa en el Senado. No, creo que es en el espacio legislativo donde menos certezas hay, no solo en el PRI, sino también ver cómo se da el comportamiento en Morena. Recordar que nuestro coordinador votó en abstención, entonces también ahí tenemos duda de qué pasará, pero bueno, pues ya estaremos en estos días.
Por cierto, ¿al Congreso sí invitaron a Ricardo Monreal o no lo invitaron?
Sí, se invitó a todos los senadores, ahí estuvieron senadores, senadoras, funcionarios, por supuesto que estuvo invitado, él es el coordinador de nuestro grupo parlamentario.
¿Sí se la mandaron la invitación y todo?
Sí, sí se la mandaron, se la reiteré ahí en el que hoy formó parte otra vez como senadora, y le llegó a sus oficinas a los senadores.
Bueno, ¿está casi fuera de Morena, Monreal?
Pues no, yo creo que él estará donde decida estar, ojalá se acerque más, ha tomado distancias del proyecto, creo que es un error, pero bueno, siempre se ha caracterizado por ser un compañero con su estilo propio de hacer política, y bueno, sin negar sus aportes al proyecto, pues esperemos que tome las mejores decisiones.
Bueno, suena más a divorcio elegante.
Pues vamos a ver, depende más de él que de nosotros. Yo, como parte de la dirigencia de Morena, atiendo mi mano franca a todos los compañeros que tengan diferencias o críticas, y lo saben, y bueno, ojalá Ricardo se acerque más al partido, al proyecto y, por supuesto, al presidente.
Gracias, Itlali, por estos minutos.
No, de qué, Enrique, a tus órdenes, gracias.
Hasta luego. Citlali Hernández es secretaria general de Morena, junto con Mario Delgado, presidente del partido, estarán hasta después de la elección presidencial de 2024 al frente de este partido que hoy gobierna buena parte del territorio nacional. Son las 7:14 en el tiempo del centro.
¿Está temblando? Son la 1 de la tarde con 7 minutos. Sí, sí está temblando otra vez en 19 de septiembre.
Jefe, se acaba de derrumbar la tienda. Dios mío, hay accidentada una señora.
Afortunadamente no tenemos hasta ahora ninguna información sobre pérdidas de vidas humanas. Eso es lo que puedo informarles.
Creo que no es aquí un buen lugar para estar, Robert.
Se acaba de vivir un temblor aquí. ¿Están todos bien, güey, aquí? Deja, pido ayuda, güey.
Otra vez en 19 de septiembre está temblando y está temblando fuerte.
Así el hueso.
Y otra vez, sí, otra vez 19 de septiembre, la hora de 2022, simulacro y sismo. Y esto evidentemente pues nos puso en la memoria inmediata lo que ocurrió hace 5 años. En este país, también con un simulacro y también con un sismo, coincidencias, nos decían los geólogos, coincidencias, no hay ningún dato científico que diga que así sucede, que tiene una fecha, una atracción de la Tierra, nada, nada, no hay ningún dato científico, simplemente una coincidencia en las fechas, pero nos hizo ver hacia el pasado, hacia aquel 19 de septiembre de 2017, cómo va la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, pues prevé terminar los trabajos para principios del año 2024, mientras que los afectados, los damnificados, exigen que se acelere el proceso. Justamente en la línea telefónica está la comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México, Yabneli Maldonado. Yabneli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Enrique. Bien, ¿y tú? Muchas gracias.
Vaya día, ¿no?
Sí, qué complicado otra vez. Se repite el sismo después del simulacro.
Tú que estás en contacto con los damnificados, las damnificadas, con los datos, con los recursos, que algunos se perdieron y hay por ahí procesos penales incluso, ¿qué pensaste cuando hubo simulacro y luego tembló?
Bueno, pues primero, digamos, la reacción de salir, ya mientras iba bajando las escaleras, estaba ahí en el C5, la incredulidad de estar otra vez en esa escena me parecía, increíble, de verdad. No, como dicen, no le hallaba cuadratura. Pero bueno, nuestra ciudad tiene esta característica y siempre hay que reaccionar con este conocimiento de saber qué hacer en caso de sismo. Entonces, pues también es una lección, una enseñanza, hay que seguir fortaleciendo la cultura de la protección civil y creo que entre mejor reaccionemos en estas situaciones, pues creo que mejor va a ser el resultado.
En aquel 19 de septiembre de 2017, con este sismo de magnitud 7.1, 22,000 viviendas fueron dañadas por este terremoto, 13,000 ya fueron rehabilitadas hasta ahora, han sido entregadas, 6,000 están en obra y 3,000 están por comenzar las labores, ¿es correcto?
Así es, lo único que nos queda por iniciar son estas 3,313 que se encuentran por iniciar, pero en atención, en muchos rubros, concluyendo su proyecto ejecutivo, en proceso administrativo, cotizándose, definiendo el catálogo de conceptos en distintos rubros. Podría decir, todas las viviendas están en atención, tenemos diálogo con las familias, reportamos avances, reuniones periódicas, porque es un proceso de reconstrucción, es un apoyo que vaya, no se da y como el apoyo de los adultos mayores que aquí está y digamos está solucionado y está resuelto en cierta forma, sino que aquí vas por etapas. Entonces, todo esto lo caminamos de manera conjunta con las familias. Y en tanto las familias regresan a una casa o un departamento seguro, cuentan con el apoyo a renta, que es un derecho de las familias por estar desplazadas o fuera de su hogar.
¿Cuántas familias hoy viven fuera de su hogar y están esperando recuperar?
Bueno, en estas que tenemos en obra, que son poco más de 5,000 y las que están por iniciar, en este año de estas 5,000 ya vamos a entregar 2,000 más. Entonces, son estas familias las que están desplazadas. Tendría que hacer ese dato porque todas las viviendas de rehabilitación no necesariamente las familias están fuera. En las de reconstrucción necesariamente. hay intervenciones de rehabilitación en las que las familias están viviendo en el edificio y se está rehabilitando, se está haciendo una verticalización o una recimentación con modelos y proyectos en los que esto es posible sin que las familias salgan o esté totalmente desalojado, evacuado el edificio.
¿Cuándo se concluyen todas estas rehabilitaciones? Han dicho que en los primeros dos meses de 2023 van a concluir la rehabilitación de las casas y la reconstrucción, pero ¿cuándo se finaliza el proceso? ¿Hasta 2024?
En efecto, las viviendas unifamiliares, que son las casas, van a concluir en los primeros meses del próximo año. Y en el caso de los edificios, seguramente se va a desplazar hacia los primeros meses de 2024. Sobre todo aquellos edificios que son de grandes dimensiones y en que su obra va a durar más de 10 o 12 meses. Entonces, esos edificios van a concluir, pero todo el próximo año en materia de multifamiliares va a estar ejecutándose.
Bye. Bueno, pues estaremos platicando, comisionada. Le agradezco mucho esta conversación aquí en W Radio. ¿Qué le dice a las víctimas que todavía están esperando?
Pues a las familias reiteramos nuestro compromiso como gobierno de la ciudad. Es un compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de con todas ellas, para que este trabajo continúe y además las familias regresen a una vivienda segura, que ese es el propósito de esta comisión. Vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, en un programa muy complejo con muchas vicisitudes sociales, técnicas, jurídicas, pero haciendo todo para que las familias regresen y además tomando muchas decisiones de manera conjunta con ellos.
Bueno, pues comisionada, le agradezco mucho estos minutos y buenas tardes.
Gracias, Enrique. Gracias por el espacio. Buena tarde.
Es Yavnelí Maldonado, es la comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México. Son las 7 ya con 22 minutos en el tiempo del centro.
Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
Oiga, y en mero sismo, simulacro, se afectó el proceso de vacunación a menores de 6 años en la Ciudad de México que hoy arrancaba. En la línea telefónica está Eduardo Clark. Él es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Eduardo?
Hola, Enrique. Gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos.
¿Qué pasó con el temblor?
Estábamos ahí en el C5 todos, ahí con Yabneli, que justo acaba de estar con ustedes, y todos nos tocó un poco cuidar nuestro changarro posterior al sismo. Nosotros en el lado de salud marcamos a las unidades y afortunadamente no hubo mayor afectación en ninguna. Se suspendió la vacunación pues cerca de media hora, en alguna sesión revisión nada más antes de dejar volver a entrar a las zonas clínicas, pero afortunadamente fue algo relativamente menor. Lo que sí ocurrió es que posterior al sismo que ocurrió cerca de la 1 de la tarde, ya tuvimos muy poca afluencia, es decir, muchos padres de familia pues ya no fueron a vacunar a sus hijos. Ojalá que puedan ir en los próximos días.
Vaya, o sea, sí bajó la afluencia después del terremoto.
Sí, muy notablemente. Creo que la gente, como todos, incluido aquí un servidor, estábamos un poco espantados y preferieron irse a la casa, buscar a los hijos en la escuela, y es totalmente entendible. Lo bueno es que hay amplia oportunidad para seguirnos vacunando el resto de la semana. Hoy, por ejemplo, estimamos vacunar un poquito menos de 35,000 personas, era nuestra meta. Y llegamos ahorita con los datos preliminares, ligeramente arriba de las 25, entonces sí puedes notar que ahí hubo pues una caída importante del simulacro, el sismo, pues sí, una afluencia menor a la que normalmente vemos.
Oye, Eduardo, ¿qué pensaste cuando tembló después del simulacro y pues todos regresamos la mente a 2017, ¿no?
Ay, ni me digas, yo estaba, la verdad, si les soy honesto, mi primer pensamiento, yo estaba ahí en el C5 con todo el equipo, fue que alguien del C5 la había regado y había detonado la alerta sísmica sin querer. Fue lo primerito que pensé, porque no puede ser este nivel de coincidencia. Pero afortunadamente lo que sí es que pues nos agarró a todos los que tenemos que ver en caso de un sismo en la ciudad, en el mismo lugar, y eso hizo que la atención fuera mucho más rápida que la que normalmente habría. Y aunque ustedes no lo vean tan claramente, mucho de lo que pasa en un sismo que no ve la gente, la recopilación de datos, obtener la información, comunicarnos entre nosotros. Habíamos hecho el simulacro igual que ustedes una hora antes. Entonces hizo que una hora después, cuando ocurrió el sismo, pues básicamente fuéramos a replicar lo que habíamos hecho. Creo que fue bastante útil para rápidamente identificar los lugares donde había problemas, identificar los posibles daños y hacer pues una atención al sismo mucho más ágil que la que normalmente ocurre, con una hora de anticipación a lo que ocurrió en otras ocasiones.
Bueno, pues de los males el menos, como decimos en la casa. Oye, Eduardo, dime una cosa. Este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio por terminada la pandemia en Estados Unidos. Dijo, it's over. La OMS tiene otros datos, pero también Coahuila, por ejemplo, publica un decreto para el fin del uso del cubrebocas. ¿Cómo está la Ciudad de México frente a ello?
Yo creo que la ciudad está lo más cerca que hemos estado en mucho tiempo de llegar a los mínimos históricos. Hoy, por ejemplo, ya hay un número bastante bajo hospitalizado. En toda la Ciudad de México tenemos 105 hospitalizados en total. Es una reducción pues prácticamente ya total. Estamos llegando, nuestro mínimo, para que lo sea como referencia a la gente, la primera semana de mayo, si no me equivoco, estábamos hablando de un poquito más de 80 hospitalizados. Es decir, ya estamos inminentemente regresando a los momentos de menor problemática por el COVID en la ciudad en términos de hospitalizados y de defunciones, donde ya estamos viendo menos de una defunción al día en promedio. Significa que como ciudad pues tenemos que evaluar en las siguientes semanas si esto se mantiene, para ver si hay medidas que podamos cambiar, así como cambiamos algunas recomendaciones en mayo, junio, como el uso de cubrebocas en exteriores, identificar si ya es relevante relajar estas cosas. Creo que es algo que sí vale la pena discutir, lo vamos a hacer aquí en el gobierno de la Ciudad de México. Pero también hay que tener presente, Enrique, que queremos que la gente siga entendiendo que para poder decretar por terminar la pandemia tiene que pasar un buen tiempo sin que veamos repuntes, apenas venimos saliendo de uno. Y en segundo lugar, también queremos que la gente complete sus esquemas. Y hoy todavía falta un buen número de personas de ponerse el refuerzo. Es decir, sí estamos bien, eso es indudable, pero hay cosas que podemos hacer para seguir mejorando y creemos que tener todavía ciertas medidas todavía es útil y seguir reforzando el llamado, que lo voy a hacer una y otra vez, a que si a alguien le falta el refuerzo, vaya y se lo ponga. Mejor ponérselo hoy en septiembre, que tenemos 100 hospitalizados, que en diciembre, cuando estemos tal vez, ojalá no ocurra, pero en un potencial pico de casos. Preveamos hoy, vacunémonos, y eso posiblemente haga más fácil decretar otro segundo capítulo en esta pandemia.
Bueno, entonces mañana a vacunarnos, personas de 6 años... 9, 10, 11 que tengan segunda dosis, entiendo.
Exacto, exacto. Tenemos primera dosis a 6 años y podemos ya atender a rezagados de primera y segunda dosis si les falta cualquiera de las dos, si tienen 9, 10 o 11.
Y también adultos rezagados.
Sí, eso también es muy importante. Tenemos muchas vacunas. Tenemos vacuna CanSino para primera dosis, para tercer refuerzo, para cuarto refuerzo, más bien para tercera dosis y cuarta dosis en las 55 unidades. Por favor, acudan, hay suficiente vacuna. Lo que nos falta es un poco llegar a coberturas tan altas como llegamos a ver en enero y en febrero, cuando la gente tenía más presente la pandemia. Hoy, afortunadamente, estamos mejor, pero creo que es importante que digamos que estamos mejor porque la gente se ha vacunado. Sigamos vacunándonos para evitar entonces un empeoramiento de condiciones.
Muy bien, Eduardo, gracias como siempre por la información.
Un abrazo, Enrique, gracias por la invitación.
Igualmente, un abrazo. Eduardo Clark es director de Gobierno Digital en la Ciudad de México. Son las 7:28. Hacemos una pausa y volvemos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio, 92 años.
Escuchas W Radio.
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
W.
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio,
es W. Surca los aires.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde.
Partido Verde.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, la Cámara se ciñe y trabaja con procedimientos transparentes y apegados a la legalidad.
Por cuarta ocasión, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
México ya empezó a escribir una historia en Qatar 2022.
Pues Karen Díaz fue designada por la FIFA para pitar en la próxima Copa del Mundo.
La árbitro asistente se convirtió en la primera mujer mexicana en ser seleccionada para formar parte de un mundial varonil. El organismo internacional dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el listado de los silbantes centrales, asistentes y oficiales de VAR para Qatar. En dicha lista destaca la inclusión de 6 mujeres. La mexicana elegida cuenta con una experiencia importante en Liga MX,
ya que comenzó a trabajar como árbitro asistente en 2009.
Y fue hasta el 2016 cuando recibió la oportunidad de llegar a la Liga MX. El primer partido en el que Díaz tuvo participación en la primera división fue un encuentro entre Pachuca y León. En el 2018, Karen recibió el gafete FIFA, con lo que ha logrado participar en diversos torneos internacionales,
como son los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018,
el Premundial Sub-20 de la CONCACAF también en 2018, el Premundial Sub-17 de la CONCACAF en 2019, y ahora se convierte en la primera mujer mexicana en formar parte de un Mundial varonil. Además de Karen Díaz, la FIFA también seleccionó a los mexicanos César Arturo Ramos,
Miguel Hernández,
Alberto Morín y Fernando Guerrero. Pierluigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, señaló que los más de 100 árbitros seleccionados para participar en Qatar 2022 son los mejores, por lo que los aficionados podrán disfrutar de buenas actuaciones.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Un nuevo Poder Judicial de la Federación.
De las palabras a los resultados.
Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas.
Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso.
Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades.
Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados. Todos los derechos para todas las personas.
Consejo de la Judicatura Federal.
La voz de la historia.
La voz de la América Latina desde México presenta
W Radio. 92 años.
XEW.
Si es radio, es W.
Reporte vial.
Reporte vial.
Con Víctor Sandoval.
¿Cómo andan las lluviosas calles de la Ciudad de México, Víctor? Buenas tardes de nuevo.
Enrique, buenas tardes. Pues sí, llovió en algunos puntos con cierta intensidad la zona oriente, la zona también hacia el poniente, también de Calidez con Miguel Hidalgo, la zona también de Gustavo Madero, y ya por ese momento ha bajado la lluvia. Sin embargo, también la vialidad, hubo una disminución notable, Enrique, y esto es porque hablábamos hace una hora de la circulación, que baja porque muchas personas suspendieron el segundo turno, dependencias, algunas o empresas, también, sobre todo también escuelas, el turno vespertino, y por ese motivo, pues en este momento, pues hay menos carga vehicular en algunas zonas. Así que, sin embargo, tomarlo en cuenta, pues para evitar algún percance de tránsito, en algunas zonas se encontrará algunos encharcamientos, principalmente laterales de Zaragoza, en algunos puntos de Periférico Oriente, en la zona también del circuito a la altura de Oceanía y en las cercanías de San Juan de Aragón. Enrique, el reporte.
Muchísimas gracias, Víctor.
Hasta luego.
Víctor Sandoval es reportero en W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Carla Santillán, ¿cómo estás?
Aquí estoy, presente, lista, con información, datos COVID.
Muy movidita la tarde.
Pues sí, ¿no? La tarde literal movida y de información cargada.
¿Y tienes música?
Pues sí. Mira, la verdad es que yo escogí la nota, la música la elige nuestro querido Salvador Zaragoza, pues porque es lo suyo, de lo que vamos a hablar.
Ah, vale. O sea que no me va a gustar.
Chance.
Bueno.
¿No? Y mira, ¿no cómo
me vas a dar un bolillo musical?
Pues es que mira, dicen que para todo mal mezcal y para todo sismo lo mismo. Entonces yo creo que mejor lo acompañamos con un mezcal.
Pues échale de ahí, pues ya total.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Pero antes, iniciamos con datos COVID. México rebasa los 7,070,000 casos positivos acumulados de este coronavirus y 329,899 personas han fallecido oficialmente por el SARS-CoV-2. En las últimas 24 horas se sumaron 550 nuevas pacientes infectados y una defunción. La Secretaría de Salud estima que 9,700 personas mantienen activa la pandemia al presentar síntomas de la enfermedad en las dos semanas recientes. Se descarta la alerta de tsunami para las costas de Colima, pero esperan variaciones en el oleaje y se pide a la población evitar acercarse a las playas. En tanto, la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, informó que se suspenden las clases hasta que las escuelas sean revisadas por autoridades de Protección Civil.
Se ha tomado la determinación de manera conjunta con la Secretaría de Educación y con Protección Civil del Estado para cancelar las clases, suspender las clases también el día de mañana, tanto en el turno matutino como vespertino. No queremos que los niños regresen a las escuelas hasta que no se haya hecho la verificación al 100% de las estructuras de todos los planteles educativos de nivel básico de nuestro Estado. Tenemos previsto con el DIF estatal y con los DIF municipales y los ayuntamientos de Manzanillo y de Tecomán, el establecimiento de dos albergues temporales, uno en Tecomán, otro en Manzanillo, para aquellas familias que prefieran ir a un albergue temporal hasta que sean revisadas sus viviendas y que nos notifiquen para poder apoyarles en esta revisión de sus viviendas.
Y en asuntos meteorológicos, el centro de la tormenta tropical Madeleine se localiza aproximadamente a 220 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. El ciclón tropical registra vientos máximos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. Se esperan lluvias intensas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, muy fuertes en Durango y Sonora y fuertes en Baja California Sur y Chihuahua. Para cerrar, sí, es el grupo Firme y ofrecerá un concierto gratuito este 25 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Así lo confirmó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien por cierto en mayo pasado le entregó un reconocimiento a esta agrupación por su trayectoria y porque dijo romper los estereotipos machistas y promover la inclusión y respeto frente a la diversidad sexual y de género.
Con un dragón viejo, páseselo.
¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas.
Y bueno, Enrique, hasta aquí la información.
O sea, cero comentarios, ¿verdad?
Mira, la producción musical estuvo a cargo del señor Zaragoza y mira, puntual, ¿no? Sí, le salió bien. no te gusta. Bueno. Mira, en una de esas,
y además
el 25.
Que lo anunció la jefa de gobierno en TikTok, ¿va? Como ¿sí? que le dio impulso a su TikTok, dijo a las 5 de la tarde, una sorpresa, no sé qué.
Sí, en TikTok.
Y pues fue lo del Grupo Firme, que además dice que no va a cobrar, que no nos va a costar. Y ya varios les están mandando.
¿Qué?
Mensajes directos para ver si les hacen una presentación gratis. Entre ellos, Javier Risco.
Bueno.
Abrazos
pues bueno,
a Risco.
Mira, uno nunca sabe, ¿no? Las sorpresas que te pueden dar la vida en una de esas. Híjole, se te hace bueno. tu sueño realidad.
En fin.
A Carla ritmo Santillán. De Grupo Firme.
Hoy no hubo nada firme. Hoy sentí que no se me hizo firme nada. Ni el piso. Pero bueno. Bueno. ¿Sí te comiste un bolillo? Ah, no, que no lo sentiste ni
pues
nada.
No,
que... Entonces Wonder Woman.
Pero sabes que pues ahorita una galletita nada más por pretexto.
Estás acostumbrado a otros temblores más intensos, pero bueno. Gracias, Carla.
Muy buenas tardes.
¿Más información?
En wradio.com.mx.
Eso, Carla Santillán en W.
Y vete porque causas pena ajena. Creo que en realidad tienes problemas. ¿Cuánto quieres que te paguen? Solo quiero que te largues. Te lo doy en efectivo.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Ya son las 7:41, sin duda el Mundial de Qatar 2022 que tendremos en exclusiva los 64 partidos por W Radio de forma gratuita. Pues una de las condiciones es lo social. ¿Qué van a hacer los miembros de la comunidad LGBT que les gusta el fútbol y van a Qatar? Esto es parte de lo que nos cuenta Clivia Torres como todos los lunes.
Es lunes.
Sabemos que odias los lunes.
Pero relájate.
Porque ya es casi martes. Let's go. Con Clivia Torres.
Casi martes. En Así el Hueso.
Se escucha, se siente y ya se empieza a vivir la pasión futbolística que visita un país diferente cada 4 años para celebrar el balompié. 2022 será el año de Qatar y aunque suene muy bien, no lo es tanto. O al menos, no para las personas que sean, o según locales, se vistan como gays.
A los chavos que sean homofóbicos, por favor, pasen a retirarse.
Pero primero un poco de contexto. Desde su fundación en 1930, la Copa Mundial de Fútbol sirve para que haya una integración social y cultural entre las naciones visitantes y el país anfitrión de este evento. ¿Cómo? Haciendo un cruce a través de la competencia deportiva entre diferentes costumbres, razas y creencias de selecciones que llegan de los 5 continentes del planeta, para además promover el turismo y el conocimiento.
Excelente.
Y todo bien, hasta que en realidad nada bien. Amnistía Internacional ha catalogado a Qatar como la Copa Mundial de la Vergüenza y razones para hacerlo sobran. Primero, fueron escandalosas las contrataciones forzadas de migrantes de Nepal, Bangladesh y otros países que, además de vivir en condiciones deplorables y estar constantemente amenazados, fueron la mano de obra que construyó los estadios donde se llevará a cabo el Mundial. Y digo fueron porque hay registro de algunos de ellos que perdieron la vida. Pero aunque no lo creas, eso no es lo único malo. Qatar sin duda será uno de los mundiales más peligrosos para las mujeres y la comunidad LGBT+, por su corte conservador. Primero, aunque seas una pareja heterosexual, las muestras de afecto en la calle están prohibidas. Pero si eres una pareja disidente, tus acciones pueden ser penadas hasta con 7 años de prisión. Básicamente, se trata de un anfitrión que ataca la dignidad, las libertades humanas y, obvio, a las minorías.
¡Homosexuales! ¡Lesbianas! ¡Gente depravada, cegada por Satanás!
Y es que prueba de ello fue comprobado por el ejercicio periodístico llevado a cabo por el Daily Mail, donde varios hoteles recomiendan en sus reservaciones no vestirse como gay. Una investigación realizada por periodistas del medio británico reveló que de los 69 hoteles aprobados por la FIFA, poco menos de un tercio de ellos incurrió en la discriminación. El ejercicio consistió en que 2 personas se hicieran pasar por una pareja gay que buscaba una reservación para los días en que se celebrará el Mundial. 39 hoteles no hicieron ninguna discriminación y sin ningún problema aceptaron la reservación. Sin embargo, los otros 20 recomendaron evitar demostraciones de afecto en público y además, algunos de ellos aconsejaron a la pareja no vestirse gay durante su viaje. Además de que hay que cuestionarnos qué es vestirse gay, el problema no solamente radica en que va en contra de la dignidad y los derechos humanos, sino que también va en contra de los estatutos de no discriminación de la FIFA, quien continuamente ha dicho que Qatar 2022 será una fiesta multicultural en la que caben todas las personas sin importar sus gustos, preferencias o género. Y aunque haya estatutos en la FIFA, derechos humanos y hasta el tema de la canción de esta justa mundialista sea Better Together, o mejor juntos, las reglas morales del país anfitrión demuestran que la misoginia y la homofobia estará por encima de la afición. Algunos medios franceses ya se han pronunciado al respecto y no promoverán ni informarán nada sobre la celebración. Sin embargo, son los únicos. Mientras, veremos qué...
Bueno, y para hablar de este mundial, ¿quién mejor que Alberto Lati? Es periodista, escritor y gran comentarista deportivo. Alberto, ¿cómo estás?
Qué placer saludarte, Enrique. Te mando un gran abrazo a ti, al Hueso, a quienes nos escuchan, a los que estamos con el susto en este día tan particular. Uf. Pero sobre todo, Enrique, deseando que todos de corazón se encuentren muy bien, lo mismo sus familias.
Vaya temporalidad atípica que hemos vivido tras la pandemia de COVID-19. Alberto, vamos a tener un mundial cuya final va a ser una semana antes de Navidad, algo ya de entrada inédito, ¿no?
A ver, es un mundial extraño en muchos sentidos. Lo primero, las fechas. Los mundiales siempre habían sido junio, julio, incluso cuando se disputaron en el sur del mundo, coincidiendo con invierno. Recuerdo cómo nos congelábamos en Polokwane, en Sudáfrica, en el México, Francia, en 2010.
¿Te acuerdas? O en 2014. Estábamos a menos 8 grados, creo.
Bueno, era una locura esa noche en Polokwane o en 2014, sobre todo en sedes más sureñas como Porto Alegre en Brasil. Sin embargo, siempre se había hecho en junio, julio. A Qatar se le concedió el cambio de fecha. Entendamos, vengo regresando de Qatar ayer por la noche, querido Enrique. En este momento todavía nos encontrábamos a sensación térmica de 47 grados, 48 grados. En este momento. Ya no te digo junio o julio, cuando la sensación térmica llegaba a ser 55 grados, ¿no? Siguiente, es un mundial distinto por condiciones que ha concedido la FIFA a Qatar. Por ejemplo, a Brasil tenía una regla que estipulaba la venta obligada de alcohol en los estadios de la FIFA. Brasil no coincidía y Brasil cambió sus reglas para el mundial. Y seguimos con cosas. Se adelantó la inauguración un día.
Sí,
¿cuándo
oye,
se había visto esto?
No, es que eso ya es como de kermés de la escuela, ¿no?
¿Haz de cuenta que era solteros contra casados y los casados no podían llegar temprano para dormir a los niños? ¿Haz de cuenta tú? Y se adelantó el mundial un día. Pero más allá de todo eso, Enrique, yo trato de ser positivo en algunos puntos, entendiendo. De ninguna manera puede legitimarse lo que no es legitimable. Entendiendo, es el cuarto mundial que se realiza en un estado de absolutismo. Italia 1934, bajo el fascismo, sería el primero de estos casos, ¿no? Argentina 78, bajo la dictadura militar, es otro caso así. Yo incluyo Rusia 2018 por mucho y que Putin estaba condecorado por la FIFA, etcétera, porque era un estado policial que puso la sonrisa y que nos divirtió y que estuvimos ahí gozando, pero en estado policial. Y ahora Qatar es una monarquía absoluta, pese a ello, una monarquía absoluta que empieza a tener ciertas rendijas de democracia. El año pasado tuvo la primera ocasión en la que los qataríes votaron por algo. Eligieron los miembros del parlamento, la Shura, son resquicios, ¿no? O que cayó el régimen laboral de la kafala, un régimen casi esclavista, que en el Golfo sigue imperando y en Qatar ya terminó el año pasado. Ciertas facetas que nos tienen que llevar a ser optimistas o la inclusión femenina. Hoy hay el doble de mujeres graduadas de posgrado que de hombres. Ya hay 3 ministras de gobierno en Qatar. Facetas que uno quiere pensar que el mundial pueda traer de manera positiva, Enrique.
Oye, y estás presentando tu nuevo libro, Genios de Qatar, como siempre, con unas ilustraciones impresionantes y con unas historias que vale mucho la pena para quienes somos fans del fútbol, estar coleccionando, ir leyendo, para compartirla no solo entre los amigos, sino durante los juegos, ¿no?
Sí, para que lleguen bien preparaditos al Mundial, por un lado, Genios de Qatar, recopilo la infancia, los inicios de los principales cracks que van a disputar esta Copa del Mundo. Pensemos en Karim Benzema, pensemos...
Uy, ¿se cortó? Se cortó la comunicación con Beto Lati, ahorita la recuperamos, pero de verdad, hojeando el libro de Beto, tiene unas ilustraciones, como siempre, todos los libros de Beto, que tienen que ver con estas figuras del fútbol, con estas biografías del fútbol, relacionadas también con las trayectorias, pero no solo deportivas, las trayectorias de vida de futbolistas que han hecho o marcado época. Por ejemplo, viene también la de Memo Ochoa y las ilustraciones, de verdad, la edición cuidadísima de este Genios de Qatar. Estamos ya a nada de que arranque el Mundial 2022, que como le decía, pues lo vamos a tener en exclusiva aquí en W Radio, todos y cada uno de los partidos. Beto, estaba hojeando el libro, tienes en de mexicanos, por supuesto, mexicanos que quizá vivan su último Mundial, la de Memo Ochoa, ¿no?
Por supuesto, incluimos a Memo, querido Enrique, te contaba, me centro en la infancia de los futbolistas. ¿Por qué en la infancia? Primero porque en 100 genios del balón y 100 dioses del Olimpo, dos hermanos mayores de este libro,
sí,
encontramos lo que puede motivar a entender cómo fueron los comienzos, cómo sobreponerse, la tenacidad. ¿Cómo solemos pensar? No, bueno, para alguien como Mbappé todo era fácil, para alguien como Benzema era fácil, para Neymar cómo no iba a ser fácil. No es fácil para nadie. Lo primero que hace falta es la perseverancia, el luchar, el levantarse. Y tenemos a Memo Ochoa. ¿Por qué decidí poner a Memo? Porque en los últimos dos mundiales puede caerles bien Memo o mal. Pueden ser americanistas o antiamericanistas. Pero Memo ha sido el mejor seleccionado mexicano en los últimos dos mundiales, tanto en Brasil 2014 como en Rusia 2018. Y Memo me contó con mucho detalle, y lo aprecio de corazón, la historia de su infancia. Sí. Y buscamos plasmar esa historia, lo mismo que la de Romelu Lukaku, cuando su padre pues ya no tenía cómo llevar comida a casa, les cortan la calefacción. Y pregunta en su casa de niño, ¿a qué edad voy a poder cobrar como futbolista? Y su papá, por decirle algo al niño, dice, pues a los 16 años. Enrique debutó en primera a los 16 años y 11 días y dijo, me tardé. Esa determinación, ¿no? Esas historias me enloquecen, ¿no? Karim Benzema bulleado en su infancia porque lo veían pasado de peso y porque era el único musulmán en un colegio católico. Esas historias son las que busco compartir. Además de que las ilustraciones de Barlete Cósmico son espectaculares, y una crónica que comparto de lo que es recorrer Qatar por cada uno de sus puntos, Enrique.
Sí, la verdad es que vale mucho la pena cómo abordas estas historias con tu estilo. Y ya que has ido a Qatar varias veces, que has aprendido incluso árabe, Alberto Lati, ¿qué te dice la sede mundialista, que es una... pues una, un país ciudad, ¿no? Diría yo, muy pequeño, claro, y que va a concentrar cualquier cantidad de futbolistas, periodistas, aficionados, en metros cuadrados muy poquitos, ¿no?
A ver, es una ciudad-estado al estilo de la antigua Grecia.
Sí.
¿A qué me refiero?
Sí.
A que el 90% de los residentes en Qatar viven en Doha o alrededores. De repente te dicen, no, ya vas a llegar a otra ciudad que es Al Wakra, donde por cierto está el estadio Al Janouf, mi favorito, diseñado por la célebre Zaha Hadid, que falleciera la arquitecta, pues muy prematuramente sin verlo construido este estadio, ¿no? Llegas a Al Wakra en el metro en 20 minutos, o te dicen, vas a ir hasta Al Hor, al norte, al estadio Al Bayt, que inspira su estadio en una casa beduina. Bueno, llegas a Al Hor en 40 minutos. Es como si hicieras un mundial. Yo antes decía, antes de pisar Qatar, yo decía, es como un mundial en México, Cuernavaca y Toluca. Yo te diría hoy que es como un mundial en la mitad de la Ciudad de México. Todo el mapa de Qatar es el estado de Querétaro, pero está focalizado de tal manera en Doha que tú sales de Doha y lo que ves es desierto y refinerías. Es lo que te vas encontrando. Es un país muy pequeño, muy poderoso, dueño del 12.5% del gas natural del planeta. Geopolíticamente tiene más poder con la invasión rusa a Ucrania, porque el gas ruso empieza a buscar ser prescindible, no lo consigue todavía Europa Occidental, pero la alternativa es Qatar. Y Qatar dice, pues para el que quiera, aquí tengo, ¿no? Entonces un país muy curioso con sucursales de universidades como UCL, University College London, como Texas A&M, como Northwestern. Todo eso pasa en Qatar, un país en el que además solo 10-12% de los habitantes son qataríes. Hay el triple de personas de la India que qataríes viviendo en Qatar, Enrique.
Imagínate nada más. Las cifras sí serán interesantísimas de ir analizando. Y si podemos platicar más adelante, cuando falte ya menos tiempo, estaría súper bien. Alberto, como siempre, con toda tu experiencia en campeonatos del mundo de la FIFA.
Es un privilegio, Enrique. Te mando un abrazo y decirle a la gente que pueden encontrar Genios de Qatar en las principales librerías, pedirlo en digital. Yo recomiendo que lo tengan en las manos porque las ilustraciones son hermosas, pero cada quien y ojalá que les guste, Enrique.
Totalmente de acuerdo, Beto Lati, hay que tenerlo en las manos porque Barilet Cósmico, qué bárbaro, se rifó, ¿eh?
Sí, son unos cracks de la ilustración, son unos genios. Ya si no les late cómo escribo, siempre digo, por las ilustraciones ya vale la pena el libro, pero ojalá que les gusten también las historias, que a muchos de ellos los ha entrevistado Alfonso Davis, que nació como refugiado en un campamento. Lo entrevisté, a muchos de ellos los entrevisté para tener estas historias con datos que la gente no conoce de ellos y que lleguen al Mundial inspirados y preparados.
Muchísimas gracias, Beto, te mando un abrazo.
Siempre es un privilegio, Enrique. Saludos a todos en el hueso.
Igualmente, Alberto Lati, periodista y escritor. Con esto llegamos al final. Se quedan en el programa especial sobre el 19 de septiembre con la conducción de Primitivo Olvera y todo el equipo de W Radio. Yo los escucho mañana a las 6 de la tarde. Muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. W Radio, 92 años.
¿Escuchas W Radio?
Hoy, 18 de septiembre de 1930.
¿Do?
La voz de la América Latina desde México.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Surca los aires.
Peatones y automovilistas, transporte público, bicicletas y motocicletas, por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Movilidad W por W Radio.
Te platicaremos algunos tips para disfrutar de las mejores calles peatonales de la Ciudad de México.
Tip número uno. El Centro Histórico de la Ciudad de México cuenta con 18 sitios libres de tránsito perfectos para recorrer a pie.
Tip número dos.
Paseo de la Reforma es sin duda una de las calles más lindas para recorrer a pie. Es la avenida más importante de México y una de las más antiguas. Y también conecta con el Bosque de Chapultepec.
Tip número 3. Presidente Masaryk está ubicada en el corazón de Polanco y es una de las calles peatonales más exclusivas que hay en la Ciudad de México.
Tip número 4.
Para algo más bohemio, nada mejor que Coyoacán. Puedes desayunar en algunos de los cientos de cafeterías y restaurantes hasta ya muy entrada la noche con su vida nocturna.
Tip número 5. Y de regreso a Polanco tenemos Ferrocarril de Cuernavaca, también llamada Parque Lineal, y forma parte de la zona que se conoce como Nuevo Polanco. Somos Andrea Chegoyen y Beckett Gutiérrez de Movilidad W. Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por toda la cadena W.
Movernos mejor, movernos adecuadamente. Movilidad W. Si es sociedad, es W.
W. Si es radio.
96.9.
Es W.
W Radio. La voz de la historia, W Radio. Transmisión especial, Michael Jackson en México, 1993.
Aquí estamos realmente maravillados porque es la primera vez que estoy en el estadio Azteca viendo lo que llevan hecho la gente de Michael Jackson. Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de entrevistar a Vincent Snowdon, quien es el show coordinator, o más bien en español sería la persona que se encarga de todo el montaje de los andamios.
Especial Música W, 10 años de la muerte de Michael Jackson, 2019.
Señoras y señoras, muy buenas tardes, bienvenidos a W Radio y a este programa especial, en el que recordamos la vida y obra de Michael Jackson y así damos inicio a este especial. 10 años sin Michael Jackson.
W Radio, 92 años, la voz de la historia. Si es radio, es W.
Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella.
Vamos a dejarlos. Es muy fuerte.
Te dejo ver.
19 de septiembre, la fecha que marcó a México.
7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos. No se asusten, vamos a quedarnos.
Con calma y a reaccionar como se nos ha indicado.
W Radio presenta.
Programa especial. ¿Cuáles son los pendientes no resueltos?
¿Cuál es el estado actualizado de la reconstrucción?
Y las historias de los protagonistas.
Desde los gobernantes hasta las víctimas.
Lunes, 19 de septiembre,
8 de la noche.
Si es información, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana tendrá un grupo complicado en Qatar 2022, donde Arabia Saudita, a pesar de ser una escuadra medianamente desconocida para el medio mexicano, cuenta con diversos jugadores a seguir en el enfrentamiento que tendrá el tricolor en la última fecha de la fase de grupos.
Saleh Al-Sheri
es la gran figura del conjunto saudí, pues fue recientemente campeón con el Al-Hilal de su país, aunque aún está en duda su participación por una lesión sufrida en abril. Por otro lado, también resalta el nombre
Fahad Al-Mollah,
quien con 62 partidos vistiendo la playera de su país es uno de los máximos experimentados de esta selección, con quienes además ha marcado 17 goles.
Por su parte, Yasir Al-Sharani
es otro de los jugadores que resaltan, pues fue de los más constantes en la selección árabe durante las eliminatorias y se perfila para ser de los fundamentales en Qatar 2022. Asimismo, Khalid Al-Ghanam es una de las promesas del conjunto saudí, pues a sus 21 años ya ha sido considerado en los últimos encuentros
y podría haber participación en Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 62 días arranca el Mundial de Fútbol.
W Radio y W Deportes. Somos